¿Llamados o escogidos? Pregúntele al hermano, ¿llamados o escogidos? Dile, ¿tú qué eres? ¿Llamado? Pero mírenlo a los ojos y dile, ¿tú qué eres? ¿Llamado o escogido? Tremendo, tremendo. ¿Llamado o escogido? Padre, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias te doy, Señor, porque tu palabra da forma, tu palabra penetra, Señor, hasta los tuétanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido, hermoso Espíritu Santo, que esa palabra en esta noche sea revelada, que esa palabra sea atesorada en nuestros corazones, que se haga carne y vida en nosotros. Señor, toca cada vida que ha venido enfermo, que ha venido en alguna situación negativa. Padre, que esa palabra imparta vida, imparta sanidad, imparta libertad y bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a ir al Santo Evangelio del Apóstol San Mateo, capítulo 22, versículo 14. Yo quiero tomar ese versículo bíblico para que lo analicemos por un momento. Jesús está hablando de unas bodas y donde hay muchos invitados, donde fueron muchos los llamados, pero fueron muy pocos los que entraron a esas bodas, muy pocos los que fueron. La invitación para ir al reino de Dios siempre ha estado disponible en todo el mundo. Dile al hermano que está al lado tuyo, la invitación para ir al reino de Dios siempre ha estado disponible para todo el mundo. Siempre ha estado alerta y ahí está. Vamos a mirar el versículo 14, porque al final de esta bella parábola, el Señor Jesús nos regala una perla preciosa. Para que usted y yo analicemos en qué bando estoy, en qué parte estoy caminando. Porque a veces decimos, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, hasta diezmo y ofrendo, pero, ojo, porque hay dos tipos de personas aquí en este texto. El versículo 14 nos dice de esta manera, la palabra del Señor Jesucristo. Porque muchos, repítelo conmigo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ponte la mano en el corazón y pregúntate a ti mismo, en este versículo hay dos bandos, ¿en cuál bando estoy yo? ¿Solamente he aceptado el llamado y me he quedado ahí o soy escogido? Usted tiene que tomar responsabilidad. Aquí no entra nada más, es usted solo, es usted solo. Por eso al comienzo les estoy diciendo que la invitación para ir al reino de Dios siempre ha estado disponible para todo el mundo. Ahora, lo único, dile al hermano que está al lado tuyo, dile, lo único que impide para ir es el pecado. ¿Por qué el pecado? En el reino de Dios no se hace pecado, ni vive alguno que haga pecado. Porque la Biblia dice que el reino de Dios es santo. Por eso Dios aclara lo que el Señor Jesús dijo, que el llamado fue para muchos. Pero que de esos muchos se hará una selección que es digna de ir al cielo, lugar donde Dios reside. Hay un montón de gente que va a la iglesia, cualquier cantidad de gente que carga la Biblia, pero dan mal testimonio, no son verdaderos cristianos. El verdadero cristiano nunca se quedará en el llamado. El verdadero cristiano siempre va por más porque quiere más de Dios, quiere más de Dios. Razón tenía David cuando dijo, Señor, es mejor vivir un día en la casa de Dios que mil años en el palacio de un rey. Él lo que quería era tener comunión con Dios. Él lo que quería era hablar con su Creador. El Señor Jesús habla en esta parábola y dice, oye, lo estoy comparando con unas bodas donde hay muchos invitados. Casi siempre en los matrimonios envían, por decir algo, 100 tarjetas de invitación y llegan por ahí 40. Y a eso es lo que se refiere el Señor. A eso es lo que se refiere el Señor. Son muchos los invitados, pero pocos los escogidos. Yo tengo que preguntarme, en el reino de Dios, ¿yo solamente estoy viviendo como un invitado o soy un escogido para Dios? A veces para ir a la iglesia tenemos que andar llamando, vamos, vamos a la iglesia. Ay, es que estoy desanimado. Ay, es que no, mire, si llego cansado, salgo del trabajo. No, es que tengo amigos. Entonces ahí nos damos cuenta en qué bando estamos andando. La prioridad se debe ver, la gente la nota. No necesariamente yo tengo que andar diciendo, ay, es que yo soy un escogido de Dios. Es que yo sé lo que soy y tengo mi prioridad. Vamos a mirar algo. Primero, los llamados, porque está hablando de dos personas. ¿Qué es un llamado? ¿O qué es el llamado? Llamar hace referencia a invocar, a convocar, a citar, a nombrar a alguien. O en un defecto, dar voces o hacer señales para atraer la atención de un individuo, un llamado. El domingo predicábamos acerca de Lázaro. Cuando el Señor lo llamó, ¿dónde estaba Lázaro? Lázaro estaba muerto. Pero cuando vino el llamado de Dios, la Biblia dice que Lázaro salió porque Jesús le habló. Y lo más tremendo es que cuando Lázaro escuchó el llamado, vivió. Yo puedo ver la diferencia. ¿Sabe por qué el Señor Jesús tuvo que llamar con nombre propio a Lázaro? Porque donde Jesús le diga, sal fuera, todos los muertos de ese cementerio se levantan. Porque hay un llamado, entiéndalo. Por eso Jesús tuvo que ser específico. Porque de todos los difuntos de ese cementerio, había uno en específico que había aceptado el llamado y se llama Lázaro. Lázaro, Lázaro. La Biblia dice que Lázaro salió. Donde Jesús diga, sal fuera, todos los muertos se levantan. Hermano, hay un llamado especial para tu vida. Usted no está aquí por casualidad. Usted no ha oído el mensaje de la palabra de Dios por casualidad. Quiero decirle algo, es que Dios te ha llamado. Lleva años llamándote, lleva tiempos llamando tu atención, llamando de una y de otra manera, a través de un amigo predicándole, a través de un mensaje por radio, por televisión, a través de un folleto. Cuando lees la Biblia, Dios nos está llamando. Dios está llamando. Decía que siempre ha existido este llamado de Dios para los hombres. ¿Por qué Dios está llamando al hombre? Porque Dios en un principio creó al hombre limpio, sin pecado, pero el hombre abandonó a Dios, se apartó, pero Dios no quería tener al hombre separado de él. Así que Dios personalmente desciende, y vamos a comenzar desde el huerto del Edén. Porque es que hay muchos que nos justificamos, hay muchos que decimos, no, es que a mí no me quieren, es que Dios no me oye, es que saca cualquier cantidad de excusas baratas para separarse de Dios. Y escúcheme algo que le voy a decir. En el huerto del Edén, el hombre pecó, el hombre desobedeció. ¿Y sabe qué hace este hombre que peca, este hombre que desobedece? Sencillamente toma la decisión de esconderse, de huir de la presencia de Dios. Toma la decisión de ir entre los árboles y decir, aquí Dios no me ve. Pero está equivocado el hombre, porque Dios nos conoce, porque Dios sabe en qué lugar estamos. Jamás podremos huir de su presencia. El salmista declara y dice, ¿a dónde huiré yo de la presencia de Dios? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me voy a lo profundo de la mar, ahí está. Si me voy a las tinieblas, tú todo lo mira. No tengo un lugar donde huir de tu presencia. Hermano, nunca el hombre podrá huir de la presencia de Dios, por más listo que se crea. Jamás. Adán se escondió y dijo, aquí no nos ve, hemos desobedecido, hemos roto el pacto de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos roto un pacto con Dios? Y saben, nos escondemos atrás de las excusas para evadir nuestra responsabilidad. Pero quiero decirle algo, un día Dios te va a llamar y me va a llamar y va a ser imposible eludir ese llamado. Ese llamado, hermano, no tiene vuelta, ese es efectivo. Y ahí Dios te va a llamar y te va a cobrar, te va a pedir cuentas. Y ahí es cuando nosotros tenemos que estar seguros. Adán se escondió, pero ¿sabe qué pasa? Ahí la voz de Dios llegó. Miremos Génesis capítulo 3, versículo 8 y 10. Cuando miramos el libro de Génesis, encontramos al hombre escondido. Hay mucha gente que se está escondiendo de Dios. Y Dios lo llama todos los días a través de un amigo, a través de la predicación de alguien, a través de una invitación para ir a la iglesia. Y se esconden. ¿Qué pasó ahí? Dice, ¿y oyeron la voz de quién? Hermano, cuando un predicador, cuando alguien se acerca a decirte, Dios te ama, arrepiéntete, sal del pecado, usted de pronto está diciendo, y usted no se mete en mi vida, déjeme vivir como yo soy, déjeme ser así. No es ese hombre, no es esa mujer, es la voz de Dios que te está llamando, es la voz de Dios que te está moviendo para que tengas un cambio en tu vida. A veces culpamos al predicador. Es que ese predicador como que conocía mi vida. Alguien le habló. No es que alguien me haya hablado. Es que Dios conoce tu condición, conoce mi condición, y Dios está interesado en que todos seamos salvos. Entonces, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se qué, se escondieron. ¿Cuánto tiempo llevas usted o llevamos todos escondiéndonos de Dios? Huyendo. ¿Cuántos años Dios nos ha regalado de vida? Y de tiempo en tiempo Dios nos habla, pero preferimos seguir en el pecado. Hacer como Adán y Eva, escondernos. Pastor, es que no tengo tiempo. Pastor, es que es imposible. Es que mi marido, es que mi mamá, es que el trabajo, es que los negocios, es que mi salud. Esas son excusas. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Mire, hermano, cuando usted deja de venir a la iglesia, no está huyendo del pastor ni de la iglesia, está huyendo de la presencia de Dios. Óyeme bien, escúchame, huye de la presencia de Dios. El hombre no huye de un pastor. A mí como pastor me toca estar pilas también buscando la presencia de Dios. Pero hay mucha gente, ay no, qué pereza, no vuelvo a la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? La presencia de Dios, dice, se escondieron de la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos escondemos de la presencia de Dios todavía? Y yo tengo que ser realista en eso. El verdadero cristiano no se esconde de la presencia de Dios. Oye bien, el verdadero cristiano lo que anhela es la presencia de Dios en su vida, en su casa, en su familia. Que corra la presencia de Dios por donde él vaya. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Ay. Cuando Dios llamó a Moisés para que fuera a Egipto a sacar el pueblo, la condición que Moisés le colocó a Dios es: Señor, yo voy a ir, voy a ese pueblo, voy a ese lugar, pero voy a pedirte un favor, que tu presencia vaya conmigo. Mire, hermano, el hombre que renuncia a la presencia de Dios, hermano, está perdido. El hombre que abandona la presencia de Dios, el cristiano que no anhela la presencia de Dios, está perdido. Siguiente versículo, el 9. Mas Jehová llamó al hombre, una vez más, llamó al hombre. Dios insiste. ¿Cuánto tiempo Dios está insistiendo contigo? Ahora yo le hago una pregunta, ¿por qué huyes de Dios? ¿Qué te ha hecho Dios a ti? ¿Cuál ha sido el daño que te ha hecho Dios para que tú te escondas, para que tú huyas de él? Es que mi marido, mi mujer se fue. Eso fue su marido, su mujer, su hijo, te echaron del trabajo. Pero quiero decirte algo, Dios te está llamando. Y entonces yo saco la excusa para no ir. Resulta que no, terceros no pueden dañar mi relación con Dios. Dile al que está al lado tuyo, terceros no pueden dañar mi relación con Dios. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor en esta noche? ¡A su nombre! ¡Qué lindo! Mas Jehová le dijo al hombre, ¿qué? ¿Dónde qué? ¿Dónde estás tú? Adán pensó que se había escondido, que se había escapado de la presencia de Dios. ¡Qué equivocado estaba! Muchos de nosotros pasamos esos momentos escondiéndonos de Dios, huyendo de Dios. Pero ¿sabe? Ahí llega Dios a decirte, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y es cuando te toca responder. Porque no hay lugar donde nos podamos meter y que no esté la presencia de Dios. Señor, y él respondió, aquí tuvo que salir, tuvo que enfrentar su responsabilidad. Cada uno de nosotros, cuando recibimos el llamado, tenemos que enfrentar nuestra responsabilidad delante de Dios. No delante de un pastor, olvídalo, es delante de Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. ¿Sabe a veces por qué usted no camina con Dios aferrado de él? Porque le da miedo. ¿Miedo a qué? A dejar de pecar. ¿Miedo a qué? A abandonar todo lo que es malo. El adúltero no deja, no se acerca a Dios porque tiene miedo de abandonar el adulterio, porque tiene miedo de abandonar la fornicación, porque tiene miedo de abandonar la mentira, porque tiene miedo de abandonar el engaño. Y entonces preferimos llevar una vida así someramente tibia. Pero Dios no estaba buscando eso. Adán ahí, aunque está delante de Dios, está separado de Dios. Aunque está viviendo en el huerto y aunque Dios lo haya buscado, en ese momento Adán había perdido la gloria de Dios por su pecado. Muchos de nosotros podemos estar delante de Dios, caminar delante de Dios, pero no tener su presencia en nosotros. Y estar como Adán, solamente sacando excusas, huyendo de su presencia, escondiéndonos, evitando la responsabilidad. Hoy en día se requiere de que el creyente se haga responsable de la presencia de Dios. Y al contrario, en vez de esconderse, en vez de huir, busque más su presencia. Busque más de Él. Hoy se requiere una iglesia de esas. Hoy hay mucha emoción. No, yo voy a la iglesia. Hay un montón de gente que dice, no, yo soy cristiano. Pero son terribles en su testimonio. Groseros, malos padres, malos hijos, malos esposos, malos ciudadanos. Son un mal ejemplo. Y dicen, yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia. Eso no sirve. Me acordé de un testimonio de una mujer que a la 1 de la mañana de una estación de la policía, eso fue verdad aquí en Santa Isabel, llamaron al pastor de una iglesia. Es que, pastor, estoy aquí en el calabozo, a ver si su merced viene. Y el pastor se preocupó. ¿Qué le pasaría a esa hermanita si ella va allá a la iglesia? Es ferviente, canta, levanta las manos. No, es una machera esa mujer allá. Y el pastor se levantó a la 1 de la mañana. ¿Usted sabe qué es estar uno abrazadito con la esposa a la 1 de la mañana? Ah, eso es lo más hermoso, ¿no? Oye, salir, quitarse la pijama calientita para colocarse una ropa, una bufanda, parar un taxi, irse para la policía. Porque él dijo, no, la hermanita. Ay, esa hermanita tremenda, tan buena que es. Cuando llegó allá a la estación, el comandante de la policía lo conocía. Pastor, ¿y usted qué hace aquí? Era el del CAI. Y dijo, señor comandante, es que vengo en busca de una hermanita que me dijo que estaba presa por causa del testimonio del Señor. Dijo, ¿cuál será? El policía le preguntó. Y le dijo, ¿y cuál es el nombre? Dijo, no, es tal, tal. Se quitó la gorra el sargento y dijo, pastor, yo de usted me iba a dormir otra vez. Ella está aquí. Pero si usted supiera lo que hizo esa señora, ella no es ni cristiana. Y el pastor se quedó como desinflado. Como que empezó a escuchar el sargento y agachó la cabeza. Y dice, no, figúrese que la vecina estaba barriendo y se le corrió unas hojitas de periódico y se le metieron ahí como a la pieza de ella, pero fue por el viento. Y esta señora salió con una tapa de la olla express y le ha roto la cabeza a la vecina. ¿Cuál presa por el testimonio del Señor? Y hablan, y hasta se atrevió a llamar al pastor y a decir que presa por el Señor. Hay muchos cristianos que van a la iglesia y tienen esa fachada. ¿Cuál testimonio del Señor? El testimonio que estaba dando ella. ¿Sabe qué hizo el pastor? ¿La puedo ver? Le dijo el sargento, no. No la va a ver, pastor, váyase a dormir. Tuvo que el pastor irse. Tremendo, cuánta gente está así escondiéndose en una fachada falsa. Y esa parte de gente son los que son llamados, nada más. Llamados. Yo tengo que revisar mi vida. ¿Soy llamado? ¿Solamente un llamado? A veces a mí me entran llamadas equivocadas. De pronto usted está equivocado ahí en el llamado, hermano. Hay que estar más allá. Empezó en el huerto del Edén. Estos prefirieron esconderse para tratar de burlar a Dios. Dile al hermano que está al lado tuyo, a la persona, no trate de esconderse para burlar a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlar a Dios, porque Dios siempre conoce el lugar donde nos encontremos. Usted puede esconderse de su esposa, de su patrón, de su compañero, de la autoridad, pero nunca jamás podrá esconderse de Dios, jamás. Sacamos excusas, es que tuve miedo, oí tu voz. ¿Y quién te dijo? Que Dios es un Dios de miedo, de pánico. Si la Biblia dice que Dios es un Dios de amor, de misericordia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de amor y misericordia? Dale el aplauso a Dios. Ay, aleluya. Estamos hablando en Adán, pero miremos en la época de Noé. En tiempos de Noé, este llamado no solo se realiza para Noé, sino también para todos los vivientes de la tierra de esa época. Nadie puede decir que Dios pasó por encima de su creación. Más bien podemos decir que su creación tiene la tendencia de rechazar a Dios, que tiene su mano extendida para todo aquel que lo escuche. Pasó allá en Hebreos capítulo 11 versículo 7, dice que por causa de ese llamado que Dios hizo a través de Noé, la gente de ese entonces pereció anegada en agua. No quisieron, hubo un llamado de parte de Dios para ellos. Ellos se burlaron, ellos no quisieron. Así que no puedes decir, Dios nunca ha hecho más por mí, siempre lo ha hecho todo. Ahí está ese llamado. Ahora, no podemos pasar por alto y decir, no, es que Dios es un Dios terrible. Mire lo que hizo con Sodoma y Gomorra. Dios tuvo allá a un hombre ejemplo como lo fue Abraham. ¿Conocían a Abraham? Abraham llamado el amigo de Dios. Abraham, el hombre que intercede por Sodoma y Gomorra. Pero ¿sabe qué? Los de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, que prefirieron andar en sus pecados, en sus lascivias. Cuando tú miras el libro de Judas, capítulo 1, versículo 7, se da cuenta que ese pueblo es un pueblo que está viviendo lo mismo que se está viendo ahora. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza. ¿Sabe cuáles eran los vicios contra la naturaleza? Que el hombre estaba con los hombres, matrimonio entre mujeres, entre animales. Todo lo que estamos viendo hoy fue lo que mató a Sodoma y Gomorra. Y ellos no pueden decir: nadie nos dijo, nadie nos vino a avisar, porque Dios utilizó a Abraham para que fuera el ejemplo en ese tiempo y el llamado de Dios se extendiera a esa generación. Así que nadie puede levantar la mano y decir: es que Dios nos abandonó, Dios nos dejó solos, nadie me habló. Siempre hay alguien que te llama, siempre Dios utilizará a alguien para llamar tu atención, para decirte: oye, hey, yo soy Dios, yo soy tu creador, yo soy el que te doy la vida. Y oye, dice que ellos sufrieron castigo, el castigo del fuego eterno. Hermano, y así ha venido pasando generación tras generación. A través de profeta llamó al resto de humanidad. Ahora Dios le quedó una alternativa. Dice que envía a su hijo para llamar al hombre. Dios llama a su hijo, lo envía a toda la humanidad. La humanidad de ese entonces escuchó el mensaje, el llamado, mas no lo aceptaron. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto tiempo hace que Dios te está llamando y tú no quieres aceptar ese llamado? Has oído, pero no quiero aceptar ni siquiera el llamado. Ahora usted querrá decir: no, pero yo ya soy llamado. Dios quiere más de ti. Dile al que está al lado tuyo: Dios quiere más de ti. Ahora mira, en esta época, porque usted dirá: eso fue hace 2000 años con Jesús. Pues en esta época, por medio de la iglesia de Jesucristo, o nosotros el pueblo cristiano, día tras día estamos dando a conocer el amor de Dios. Así que no hay excusa para el hombre. El verdadero cristiano siempre llevará el mensaje de Dios. Siempre estará haciendo las cosas correctas. Hay gente que se escude en la Biblia para hacer cosas malas. Aún hijos desobedientes que se escudan en la palabra de Dios para tratar de eludir la responsabilidad que tienen con sus padres. Nadie puede hacerlo, porque Dios conoce, Dios te vio, Dios te miró en ese momento, conoció tu pensamiento antes que usted lo llevara a la cabeza. Hoy la iglesia está dando a conocer el amor de Dios. Así que no existe ninguna excusa de parte del hombre para decirle a Dios que nadie le habló, que no han escuchado, porque todos lo hemos escuchado. Siempre ha existido. Dile al hermano que está al lado tuyo, dale un codazo y dile: levanta la cabeza, hermano. Y siempre ha existido un llamado de parte de Dios para que tú cambies, para que te arrepientas, para que empieces a experimentar una relación con Dios. Ese es los llamados. Todos fueron llamados, todos han sido llamados, pero todos no fueron escogidos. Yo tengo que revisar mi vida, en qué parte estoy. Ahora viene la parte de los escogidos. Y usted tiene que escoger para qué lado vas a ir. Escogido, dice la Biblia, que es lo que es selecto. Selecto. Que se considera lo mejor de su género. Escuche bien esa palabra. Que se considera, ¿qué? Lo mejor de su género. Yo le hago una pregunta: ¿cómo se considera usted? ¿Cómo se considera? ¿Cómo se considera usted, lo mejor de su género o no? Ahora, este es el grupo de los que no solo oyen, sino que hacen. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? No solamente oyen, sino que hacen. ¿Sabe? Hay una palabra tan bonita de parte de Dios que dice: es que yo no quiero oidores, sino hacedores. La gente llamada solamente escucha, mas no hace. Y hay un montón de gente que va a las iglesias, que cargan la Biblia, que oyen, pero que no hacen lo que dicen las Escrituras. Y Dios está interesado es que usted y yo nos convirtamos de oidores a hacedores de sus mandamientos, de su palabra. ¿Cuánto le damos el aplauso al Señor en esta noche? Hacedores, hacedores. Mira, Todos los problemas que vienen a nuestra vida, ¿sabe por qué es que llegan? Porque no hacemos lo que dice la Biblia. Porque si usted y yo hacemos lo que dice la Biblia, vamos a vivir bien. A veces yo me busco los problemas. Dios no me los busca, soy yo el que los busco. Más bien puedo decir, Dios es el que me ayuda a salir de los problemas. Ahí sí, cuando la gente está en problemas, corremos, Dios mío, ayúdame, Señor, ay Dios. Ay, pastor, ore por mí, pastor, ore por mi marido, que ore por mi mujer, ore por mi abuelita, ore por la suegra, todo ora por todo. Hermano, pero los problemas los busqué yo. Yo, hermanos, comencemos a pasar de llamados a escogidos. Ya no nos quedemos más en el llamado. Dios quiere algo más de ti. Si tú llegas al primer escalón y te paras en el primer escalón de la escalera, no quiere decir que ya subió al segundo piso. Estás en la escalera. Pero para llegar al segundo piso vas a tener que avanzar. Escalón por escalón. Hasta encontrarás un descanso. Y después volteas y sigues de nuevo subiendo. Pero quiero decirle algo. Va a llegar a la meta si tú no te conformas solamente con quedarse en el descanso de la escalera o en el tercer escalón. ¿Sabe cuándo terminas? Cuando llegas al último escalón. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Ahí llegas, ahí terminas. El grupo de los que oyen y hacen. Ahora, este grupo de los escogidos son los interesados en tener una relación personal con Cristo. Escúchelo bien, ¿en tener qué? Una relación personal con Cristo. Hacer parte de los invitados del reino de Dios. Yo no sé cuántos en esta noche quieran tener una relación personal con Cristo. Yo no sé si hay aquí alguien que esté interesado. Levante su mano. Bueno, pues entonces nos toca cambiar de esa actitud. No quedarme solamente en el llamado. Tengo que comenzar a tener esa relación. Ahora, ¿cómo tengo esa relación? Acercándome a Él, hablando con Él, compartiendo con Él, viviendo a su lado, comiendo con Él, durmiendo con Él, despertando con Él, viajando con Él, a toda hora con Él, como dice aquí, caminando bajo la unción. Es ahí cuando yo empiezo a transformar mi vida. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Ahí no hay excusa. Ahí tú no puedes decir, es que estoy enfermo, es que estoy cansado, es que llegó la nuera, es que llegó la suegra. No, hermano, usted cuando llegue la suegra, déjela allá y salga para la iglesia corriendo a orar para que Dios se la transforme. Alabamos a Dios. A su nombre. Vamos. Son los que están interesados en tener una relación personal con Cristo. Son los que quieren ser parte de los invitados del reino de Dios. Jesús dijo, si alguno oye mi voz. ¿Si alguno qué? Oye. Solamente lo primero es oír. Pero el Señor no dijo que ya todo era. No. Dice, y me sigue. ¿Cuánto le damos la gloria a Él? No es oír. Hay un montón de gente que oye, pero no sigue a Jesús. Porque cuando yo sigo a Jesús, renuncio al pecado. Dile al hermano, cuando yo sigo a Jesús, renuncio al pecado. Pedro está reunido con los apóstoles y otro montón de gente. Y de pronto el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y les da un sermón y dice la Biblia que mucha gente se regresó. Y quedaron los 12. Yo creo que el Judas se escondió. Siempre en mi mente ha estado que el Judas se hizo por allá de último. Es que me llegó un mensaje por WhatsApp. Pero es que él estaba interesado en robarse la plata. La Biblia dice que Judas era ladrón desde el principio. Y el Señor le dice, oye, ¿ustedes no quieren irse también? Y de pronto Pedro allá en un rincón, Señor, tranquilo, perdón, ¿me deja hablar? Hable, Pedro. Y Pedro se le acerca y le dice, perdóneme, Señor. Ellos se fueron, pero nosotros ¿a quién iremos? Si tú tienes las palabras de vida eterna, bendito sea Dios. Dale el aplauso, no se quede con ganas de aplaudirlo. ¡Ay, aleluya! Escuche bien, hay que salir del montón de los llamados para caminar con los escogidos. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Hay que caminar con los escogidos, hay que avanzar para ser salvo. ¡Oh, aleluya! Dios quiere que usted cambie. Él quiere que no solo lo escuche, sino que camine hacia Él, que Él lo recibe. Él dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Los escogidos son los que no solo responden externamente, sino internamente. Todo de adentro para afuera para el Señor y de afuera para adentro para el Señor. Estos escogidos son los que han renunciado al mundo y sus deseos. ¿Se da cuenta? Los llamados son los que no renuncian a los deseos ni al mundo por vivir en pecado. El que es escogido, él tiene que renunciar al mundo y sus deseos. Los escogidos son los que prefieren ser rechazados por el mundo, pero recibidos por Jesús. Oye, no me entendieron. No me entendieron. Prefieren ser rechazados por el mundo, pero recibidos por Jesús. A mí no me interesa que el mundo no me reciba. Si me recibe Jesús, he ganado. Aleluya. Óyeme, esos escogidos son los que verán el rostro de Dios eternamente. ¿No me escucharon? Esos escogidos son los que verán el rostro de Dios eternamente. ¿Usted quiere ver el rostro de Dios? Te tocó salir del montón. Aleluya. Dile al hermano, los escogidos verán el rostro de Dios eternamente. ¿Cuántos lo creen? Ay, aleluya, qué bendición. Pues vamos a tener que tomar la decisión en qué bando voy, en qué bando voy. Ahora, esos escogidos, si mueren, estos son los que resucitarán cuando Cristo venga para llevarlos junto con su iglesia a las bodas del Cordero. Porque la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán. Quiere decir que hay una esperanza preciosa de Dios para mi vida. Vale la pena, ¿verdad? Por eso yo tengo que revisar mi vida. ¿Soy solamente llamado, soy escogido? No, qué tristeza. Si soy llamado y me muero, me perdí. Yo quiero ser de los escogidos. Y si me muero hoy, seguro que cuando mi Señor venga, puede ser mañana o en un año o en 10 o en 20 o en 100, Él vendrá y me dirá, Gabriel, levántate de la tumba porque vamos a las bodas del Cordero. Él vendrá. ¡Oh, aleluya! Mire, es diferente ser llamado a ser escogido. Mire lo que es un escogido, lo dice primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Escúchelo y léalo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y aquí nos encontramos la realidad de nuestra vida. Mas vosotros sois linaje ¿qué? ¿Sois qué? Usted todos los días tiene que revisar su vida y decir, yo no soy cualquiera. Yo fui llamado, pero pasé a ser linaje escogido. ¿Real qué? Sacerdocio. El sacerdote es el que ministra. Cuando tú te arrodillas, cuando oras, cuando estás en la iglesia, cuando haces todo lo que tienes que hacer para Dios, cuando honras a Dios con tu testimonio, estás ministrando a Dios. ¿Llamados a ser qué? No solamente llamados, no solamente oidores, hemos sido llamados a ser una nación santa. Dile al hermano, usted y yo fuimos llamados a ser una nación santa. No solamente una nación santa, un pueblo comprado o adquirido por Dios. Es un pueblo con un propósito, para que anunciéis las virtudes, los prodigios, la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas de este mundo a la luz admirable en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Oh, aleluya! Escúcheme, si respondes de corazón al llamado de Dios para un verdadero arrepentimiento, hoy quiero decirte que no solo serás un llamado, sino que Dios te escogerá para grandes cosas aquí en la tierra y también te dará el Espíritu Santo y Él te dará vida eterna. Yo quiero preguntar, quiero terminar haciéndote esta pregunta. ¿Qué eres tú? Señálate, ¿qué soy yo? ¡Aló! ¿Por qué no eres valiente y te señalas a ti mismo? Así como señalamos a otros, señálate a ti mismo. Y pregúntate, ¿qué soy yo? ¿Solamente un llamado o un escogido de Dios? Toma la decisión, ¿llamado o escogido de Dios? Ponte sobre tus pies y cierra tus ojos. Y ahora pregúntate, Señor, en esta noche si parto a la eternidad, ¿para dónde voy? ¿Qué soy?
¿Qué soy?
¿Solamente he recibido el llamado o más bien decir, hoy decido dar un paso más y ser ese hombre, esa mujer, ese joven escogido para honrarte? Si eres un escogido, acuérdese que para ser escogido tengo que renunciar a todo lo que es pecado, al llevar una vida consagrada para Dios. Muchos de nosotros botamos muchas cosas que Dios nos quiere dar, aún el mismo servicio a Dios. Cuando Dios nos llama, es un llamado para que caminemos con Él. Pero tenemos que tomar la decisión en esta noche, ahí donde tú estás. Habla con Dios. Dile: Señor, no quiero ser más un llamado. Hoy quiero ser un escogido tuyo para heredar tu reino. Habla con Dios, levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos y dile: Señor, anhelo tu presencia, que tu espíritu descienda, porque anhelo tu presencia, que tu espíritu descienda a mi vida en esta noche. Te pido perdón por vivir, por alejarme de ti, Señor. Dile: perdóname, 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 Padre eterno, perdóname. Dile: Señor, y hoy quiero salir de ese grupo de llamados. Hoy renuncio a ese grupo que solamente han oído, y me voy a convertir no en un oidor o una oidora, sino en un hacedor de tu palabra. Por eso te pido perdón. Hoy tomo la decisión de entregar mi vida a ti, Señor, para ser conforme a tu santa voluntad. Oh, sí, Espíritu Santo. Oh, sí, gracias.